Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Consagrémonos a la Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, oh Hijo, que soy tuyo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las chanzas del demonio. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido,
lanza al infierno a Satanás
y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas.
Amén.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
A ver, una pregunta antes de empezar. ¿Qué porcentaje de lo que hoy conocemos de ti es real? ¿Qué porcentaje de lo que hoy tú te desempeñas, te vistes, platicas, te interesa, compartes, te motivas, viene de una auténtica y personal decisión? ¿Y qué porcentaje de ti tiene que ver con las influencias externas? Por ejemplo, ¿por qué traes tú esos tenis padres? ¿A quién se los viste? ¿O tú los descubriste en internet? ¿Tú decidiste que esos te ibas a poner ahora? ¿Verdad? A ver, ¿y ese peinado estrafalario y esos rayitos diferentes y esa manera de hablar y esos... ¿Por qué todos los jóvenes traen las pantallas en negro y por qué todos los adultos las traen en blanco? ¿Por qué? O sea, si se fijan, no todo lo que decidimos nosotros es apropiadamente una decisión que tomamos con carácter de discernimiento, de evaluar alternativas y decidir qué vamos a hacer. Somos, en mucho sentido, un porcentaje. Se pone un artista, oye, resulta que ahora no la quiero ni mencionar porque es lo más cerquita de ultratumba que hay en artisteado, pero hay una muy famosa que no tenía nada de famosa y de repente se hizo muy famosa, ni tan bonita está, pero la gente que va a sus conciertos pues empezaron a reportar que empezaban a suceder cosas de carácter sobrenatural. Empezaban a decir, oye, de repente estamos y entraban en éxtasis, de pronto, hey, ¿cómo son morbosas las mujeres, oigan? ¡Qué bárbaro! Ni un hombre, vean a los hombres, miren. Ni uno se movió de su lugar. Y las mujeres, ha de ser fulanita, no ha de ser la otra. Entiendan que hay gente que jala del lado del demonio, invoca demonios, conspira con los demonios. Ahora resulta que es una de las principales determinadoras de quién va a ser candidata en Estados Unidos, quién va a ganar, bueno... ¿De dónde vienen esos poderes, esas fuerzas, los medios de comunicación, las redes sociales? ¿Qué de lo que somos nosotros? ¿Somos porcentaje de lo que era nuestra familia? A ver, el que viene de familia de gritones, ¿a poco se porta muy tranquilo en su casa? El que viene de familia de mal hablado, ¿no es un re mal hablado en su casa también? El que viene de familia de adúlteros, ¿no es un adúltero también normalmente? El que viene de familia de tranzas, ¿no es tranza? Vamos empezando, apenas, digo. Entonces, fíjense la importancia de cómo lo que nosotros somos, nos desempeñamos, nos desarrollamos. Tiene que ver con la cultura que se desarrolla a nuestro alrededor, O sea, pueden pasar cosas extraordinarias en una sinfonía en Nueva York. Y en otro barrio de Nueva York puede haber un problemón de violencia intrafamiliar. Y dependiendo de dónde te criaste. Dependiendo de qué escuela fuiste, qué maestro te tocó. ¿Te tocó un maestro que te supo educar ciertos aspectos? ¿Te confrontó? ¿Viviste alguna experiencia interesante? ¿Te tocó un maestro de los que no sirven para nada? ¿Y tú te creaste silvestre? ¿sí? La palabra silvestre, no me refiero al gato, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros vivimos tiene que ver con nuestro contexto cultural. Nosotros hemos estado hablando, y especialmente yo quiero dar testimonio de lo que he estado viviendo estas últimas 2-3 semanas, donde traigo la agenda completa de predicación todos los días de toda la semana. Entonces, he estado en una dinámica de constantemente estar leyendo, investigando, estudiando palabra de Dios una y otra y otra, otra vez, y vi un efecto. Y estamos hablando de que, ¿cómo dice el dicho? De que no se cuece uno al primer hervor, que ¿cómo que hace alusión a la experiencia de la vejez, Fito? ¿Cuál es aquel dicho que uno dice?
¿Y si ya no se cuece al primer hervor?
¿Ese es? Bueno. Les estoy hablando de una persona que tiene muchos años en contacto con la palabra. Y yo leo la palabra de Dios y haz de cuenta que me pones una dosis renovada de vida, de expresión, de alegría, de valentía, lo que no recibo en ningún otro lado por fuera. Yo no soy de muchas redes sociales, pero si de repente entro en una dinámica porque alguien me mandó un Instagram o un TikTok o un Facebook, y de repente ya ves que te aparece el primero y puedes seguir viendo, y como yo nunca veo, pues aprovecho, ¿verdad? Y de repente me pongo a ver, y a los 3, 5 minutos, 10 minutos alcanzo a percibir con mucha claridad lo que se influye en mí. La pornografía es un efecto inmediato. La persona que ve pornografía todos los días no identifica el grado de contaminación que trae en su cabeza. La persona que deja de ver pornografía por meses y le haces una propuesta de ver pornografía, inmediatamente lo rechaza, porque sabe que pierde un estatus interno de paz. Y no hay que asustarnos, ¿no? Acuérdense que vivimos en una sociedad donde el 98% de los hombres ven pornografía y las mujeres ya andan tocando el 60%. Entonces, y el promedio en Estados Unidos de pornografía por cabeza es 17 minutos al día. Entonces, podemos identificar la clase de contaminación que traemos todos. Vivimos en una sociedad hipersexualizada desde muchos puntos de vista. Esos son nuestros ambientes culturales. Es como una persona que se baña y huele bien, por donde va pasando va dejando una grata sensación, ¿verdad? Pero una persona que no se baña nunca, ¿verdad? Ustedes conocen a muchos porque los tenemos aquí a veces muy cerquitas, ¿verdad? Y que andan en su jugo por años, ¿verdad? Pues a su alrededor traen no solamente olores, sino la mosca va y se para ahí. Entonces es lo mismo. Ese es un nivel de cultura. Lo que se está construyendo alrededor de una persona de esta naturaleza. Entonces, el día de hoy, el evangelio que vamos a predicar, que tiene que ver con la liturgia del evangelio de San Marcos, leído el día de ayer, capítulo 10, del 2 al 16, va a tocar puntos álgidos culturales que ahorita van a hacer ruido, lo anticipo, ¿verdad? Levanten las manos que fueron a misa el domingo. Imagínense que perdieran un bono así. Acabas de perder un bono de $1,000,000 porque no fuiste, pero en el equivalente a, ¿verdad?, a las gracias que se reciben. Vamos a hablar de muchas cosas que a nivel cultural en el pueblo de Israel ya estaban pasando. En nuestros tiempos estamos en extremos, ¿verdad? Estamos en los tiempos donde prácticamente con el secularismo se vale todo. Todo el mundo puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Nada está mal, todo es legal. Vamos a entrar en ese tema, ¿ok? Fito, te estábamos extrañando, por favor.
Sí, fui a misa. Ok. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, dije que se iba a poner álgido, ¿verdad? Nuestra sociedad tiene un 50% de divorcios, más o menos. Así que hay que darle el contexto apropiado de lo que sucede. Fíjense cuál es la pregunta original. A veces perdemos el toque si no nos concentramos especialmente en la primera parte. La pregunta es bien sencilla, pero el tema es complicado. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? No vamos a entrar en una guerra de géneros, ¿verdad? Pero al hombre sí, pero a la mujer no, ¿no? Acuérdense que en la sociedad particular en la que está la expresión completa del judaísmo, era una sociedad de hombres. Mujeres y niños no tenían el mismo ranking de carácter social, ¿verdad? De carácter jerárquico, de... Es como si, no quiero decir que fueran como si fueran dos castas, ¿verdad? Dentro de una sociedad. Pero el voz y voto era diferente, punto. Así de sencillo, para no entrar en conflicto. La pregunta es, ¿se vale o no se vale? ¿Es válido o no es válido? ¿Es legal o no es legal? La pregunta no la hace el pueblo. La pregunta no la hace el que está sufriendo dentro de un ámbito conyugal. La pregunta no la hace el que sufre un desprecio, una injusticia dentro de un hogar. La pregunta la están haciendo los fariseos, aquella secta del judaísmo que se manejaba en pulcritud, que querían manejarse en pulcritud y tenían famosas 614 preceptos de la ley de Moisés, donde no hacían otra cosa más que memorizárselos y andarlos todo el día como cantaleta. Entonces, esta pregunta es complicada, primero que nada, es una pregunta de abogados, ¿sí? Es una pregunta de abogados, es una pregunta de ley. Jesús es maestro, ¿sí? No es maestro, ¿cómo le llaman ahora? No es un maestro en el arte de la cocina, no es un maestro en el arte de lo científico, aunque el Señor lo sabe todo, ¿verdad? Pero sí es maestro de la ley, maestro, y se doblegan, maestro, punto. No había quien le discutiera, Jesús conocía la ley perfectamente. Entonces vamos a pensar que es una especie de diálogo de abogados, nada más que hay uno solo del lado de Dios y todos del lado del diablo. ¿Se acuerdan de aquella expresión? Abogados del diablo, ¿no? Que andan buscando siempre dónde meter jiribilla. Nadie se espante con lo que vamos a ver el día de hoy y luego le vamos a dar una solución. ¿Se vale o no se vale? ¿Es lícito o no es lícito divorciarse de la mujer? Jesús va a confrontar un argumento 100% legal. Hagan de cuenta, lástima que no vino mi... Mi hijo ya no viene, ya no entra. No, es que tenemos entre nosotros a un juez que viene y es una persona muy consciente en términos de ley, pero fíjate, va a sacar una especie de jurisprudencia Jesús. O sea, va a sacar lo que a pesar de que está en la ley y de lo que qué es lo que normalmente pasa. Bueno, vámonos al principio. ¿Al principio cuál es? ¿Qué les prescribió Moisés? Que Moisés no hizo otra cosa más que prescribir lo que estaba en la ley de muchos siglos atrás. Y que prácticamente en todos los pueblos es una regla, aunque no esté escrita. Es una regla de moralidad natural. Entonces, ellos argumentando legalizaciones, legalismos, van a contestar. Moisés nos permitió el divorcio. Mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Así. Buenos días, mi amor. Buenos días. Mira lo que te escribí anoche. Una carta de amor. No, una carta de libelo. Que te vaya bien. ¿Verdad? Eso ocasionó sin número de injusticias. Porque a la mujer la exponía al adulterio cualquier hombre que la rechazaba. Y en los Salmos hay unos escritos bellísimos que dicen, no se vale, inclusive los profetas, no se vale despreciar a la mujer de tu juventud. Porque el hombre se sentía fortachón, traía lana, le iba bien, conoció a una muchacha más joven, daba carpetazo, ¿verdad?, a la anterior relación y se quedaba con la nueva. Es el trauma de todos los pueblos. No nos vamos a dar golpes de pecho en forma inapropiada. El tema no es ese. El tema es hasta qué punto somos capaces, por nuestros egoísmos y por nuestros enredos, utilizar la legalización, lo legal. Voy a hacer una pausa aquí. Hoy en nuestros días, ¿es legal fumar marihuana? ¿Es legal divorciarse? ¿Es legal abortar? ¿Es legal la eutanasia? Digo, no estemos pensando exclusivamente en nuestro país o nuestro estado, ¿verdad? Prácticamente cualquier situación que en todos los siglos anteriores al nuestro, estamos de acuerdo que estamos viviendo el último siglo de la historia. Nadie puede decir que va a haber otro. Ahorita estamos en el último siglo, ¿verdad? Ya dirán las generaciones venideras si tocó otro o no. A cómo están las cosas, ¿verdad? En el horno, en todos lados, súper calientes, ¿verdad? Somos la punta nosotros, somos la punta de la flecha, vamos adelante. Y en esa punta de la flecha, prácticamente todo es legal. Hay muchos países que ya tienen una legislación, donde, sobre todo de carácter musulmán, que tienen la interacción del adulto con el menor, pero en un montón de países de Occidente, muy sutilmente se va colando leyes como las que tenemos ya nosotros también. ¿Qué tipo de legislaciones? Muy fuerte desde la época de Peña, muy fuerte los derechos sexuales y reproductivos de los niños y adolescentes. ¿Derechos? O sea, qué ironía cuando hace, ustedes no se van a acordar porque son muy jóvenes, ¿verdad? Es para presumir, ¿eh? Pero hace unos 30 y tantos años la ONU sacó una situación curiosa, la lista de los derechos de los niños. No sé si a alguno de ustedes les tocó, estaban en la escuela y derecho a vivir en una familia, derecho a tener padres, derecho a la educación, derecho a la salud. Eran como 15 y se los aprendían y llegaban los niños a casa chiquititos y es que yo tengo derecho a... Y tú decías los derechos de la ONU. Otros crecimos en una época donde los derechos llevaban una correlación con las obligaciones, ¿verdad? Pero ahorita en nuestros tiempos se puso de moda, yo tengo derecho a hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, con lo que yo quiera. Y autopercibirme y autodefinir y plantear lo que sea. Entonces, en España, que es un país súper macro en esta línea y que fueron los primeros y son los ideólogos de la mayoría de las... hay unas empresas muy interesantes, seguirlas ahí, que son las empresas corporativas que están generando el tipo de legislación y de propuesta que la ONU encamina por muchos lados. Y ya sabemos que están proponiendo circunstancias como, pues, yo soy un hombre, hay un hombre de 60 años, de repente se percibe como un hombre de 10 y se enamora de una niña de 8, ¿verdad? Y nadie se lo puede negar. Y bueno, una bola de... No me voy a poner a citar cada caso que se conoce, pero si tú te creas en internet, te salen hasta con el número de expediente, Entonces, son legalidades estas cosas, son legalidades. Ahora, inclusive, pues, el otro día leía un caso de una persona que metió una causal en su país porque no quería seguir viviendo, porque estaba enfermo de no sé qué cosa, una enfermedad degenerativa, y era el primer caso en el país, y en medio de un debate legal muy fuerte, le autorizaron que llevara a cabo esto. No es el pensamiento de los cristianos, No es el pensamiento de los discípulos. Independientemente de lo que sea legal, nosotros tenemos una ley moral por encima de esas situaciones. O sea, en muchos lados se valdrá abortar. A los discípulos de Cristo no se vale abortar. Vamos a hacer una diferenciación todavía más marcada. Pensemos que estamos en una reunión donde los productores de carne del mundo han decidido cómo llevar a cabo nuevas dietas. Y dentro de esa producción de carne, donde se ven ciclos de producción, su participación en el Producto Interno Bruto, los canales de distribución, de pronto llega un grupo de vegetarianos. Y un grupo vegetariano muy respetable, cada quien que coma y se nutra como le parezca, ¿verdad? Trata de imponer sobre el grupo de los productores de carne en el mundo políticas y dictámenes. O pongámonos al revés. Una conglomeración gigantesca de personas dedicadas a vivir y a promover una vida vegetariana, y que de pronto llegara un grupo de productores de carne o de consumidores de carne y trataran de implantar las cosas. En ese mundo estamos viviendo. Ese mundo donde yo tengo derecho a hablar, no importa que no esté sustentado, no importa que no tenga la premisa, yo tengo derecho a hacer el berrinche que quiera donde me dé la gana, porque así pasa ahora, ¿verdad? Y ya, cuando entras a terreno de ley, ya cambian las cosas. Todavía la legislación es muy específica y en muchos casos se puede permitir algo aquí, pero ya entras al sustento más formal y no se puede. Jesús está aparentemente atrapado en este diálogo. O sea, ¿se vale o no se vale? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Cuál es el trasfondo de la pregunta? ¿Será bueno? ¿Será moral? También se lo están preguntando los fariseos. Pero si Moisés nos los prescribió, pues lo podemos hacer. ¿Cuál es el problema? Y la respuesta de Jesús, como siempre, ¿no? Y nosotros como discípulos tenemos que entenderlo. Dice, esto que hizo legal, lo que Moisés hizo legal, estamos hablando de casi 2800, 1900 años, les hizo legal el divorcio, ¿sí? No era porque esté bien. O sea, Moisés, ni porque Moisés estuviera de acuerdo. Curioso, ¿no? Se parece mucho en paralelismo a lo que hoy nos está pasando. Sino por la dureza del corazón de ustedes. Yo les pongo una tarea ahorita, rapidita y sencilla. Consulten. Posiblemente yo tenga 100 parejas de amigos divorciados, por decir un número. A lo mejor son más, a lo mejor son menos. Pregúntenle a los 100 que sufrieron y pasaron por esta situación, si cuando se casaron tenían contemplado divorciarse. El proyecto original siempre fue de amor, siempre fue de intimidad, siempre fue de vínculo, de admiración mutua, de acompañamiento mutuo. Que en el camino haya tantos vicios en la intención, que en el camino haya tanto fraude, tanto enredo, que esté enturbiado y que el ser humano esté tan dañado emocionalmente en tantas cosas, hace que estas cosas sucedan. O sea, no era el proyecto original, ni el tuyo, no te hagas. Ni el tuyo tampoco era el proyecto original. Pero sucedió por la dureza del corazón. Y no nos vamos a poder a competir quién era más duro que otro. Pero evidentemente alguien puede ser mucho más duro. Todos hemos conocido parejas donde entre si alguien no cede y los dos mantienen la misma postura de soberbia, eso se acaba rapidísimo. Si alguien cede y imprime un gesto de humildad, de generosidad, de escucha, cambia la dinámica. Además, nadie vivimos en la teoría. Todos los que hemos estado casados o que seguimos casados, a lo mejor con la primer pareja, todos en algún momento de la vida hemos querido salir corriendo. ¿Pero qué entendemos de trasfondo? Que mientras haya manera de retomar o retornar al proyecto original, al principio no era así. Dios los hizo hombre y mujer. Y por eso, porque los hizo hombre y mujer, están llamados a una unión distinta, tendrás que dejar a tu padre y a tu madre. Y te unirás a tu esposa y te harás una sola carne. Yo creo que, además los veo tan serios y tan callados que me están asustando, no quiero entrar en la dinámica específica de lo que es la unión específicamente de la intimidad entre el hombre y mujer. Pero si fuéramos robots, el creador de la robótica de la intimidad creó los accesorios específicos para que el acoplamiento, así se dice también en lenguaje intergaláctico, ¿verdad? El acoplamiento fuera perfecto. Perfecto, embonado perfecto. Y de ese acoplamiento tan maravilloso se generara en una multidimensión la vida. Al principio solamente en la iglesia se decía que el acto sexual estaba destinado práctica y exclusivamente a generar vida. Después se fue enriqueciendo mucho en la propia enseñanza de la iglesia, y sabemos cualquiera de nosotros que vive en ese estado que genera mucha vida en muchas áreas. Una persona que se siente amada es muy diferente a una persona que se siente despreciada, una persona que se siente complementada. Y claro, todo esto tiene su tiempo, por supuesto. Hay tiempos para vivir de esa manera y después habrá tiempos para vivir al margen de esa forma, dependiendo de muchos otros factores. Jesús está en esta situación porque lo están confrontando legalmente. O sea, no deberíamos de divorciarnos. Se lo están diciendo, no deberíamos. Pero Moisés nos lo dio. ¿Qué hacemos? Otra vez, una jugada para poner a prueba a Dios. A Dios, con su legislación, con su manera de pensar. Es que, Señor, tú no estás al tanto del crecimiento demográfico del mundo. Ya era para que nos autorizaras el aborto. Imagínese esa clase de razonamiento, es el equiparable, ¿eh? Tú no estás al tanto, Dios mío, de que hay gente que sufre mucho y las medicinas no alcanzan, ¿verdad? O sea, que dale el libre albedrío de poder elegir cuándo suicidarse. Entonces, ¿en qué etapa el suicidio asistido sí es legal, pero el suicidio por tu cuenta no es legal? Y te lo voy a comprobar. Si alguien intenta suicidarse, ¿verdad? Y porque lo acabo de hablar con una persona esta semana, si alguien intenta suicidarse y llega la autoridad, tú estás obligado a sumarte a un programa donde el Estado se hace cargo de ti, y para eso hay un envío a Hermosillo, a un lugar particular, si tú sufriste esta condición. No es tan legal, pues, ¿verdad? No es tan permitido. Pero si es asistido, sí. Si estás dentro del marco de esta situación, sí. Pero si es por tu cuenta, no. Toda esta serie de contradicciones tendríamos que irnos y ponernos en la época. Y no es tan diferente lo que está pasando. No es tan diferente. Pero en la trama final, yo no conozco ni un solo divorcio que no haya tenido que ver con la dureza de corazón. Cualquiera de nosotros como cónyuges que hayamos vivido infelices en algún momento de la etapa, tiene que ver con la dureza del corazón. Y no nos hagamos. A veces nos aferramos más a la dureza de nuestro corazón que a lo que para lo que nuestro corazón está diseñado. Nuestro corazón no está diseñado para estar odiando, para estar resentido, para estar enojado, para estar en peligro. Nuestros corazones están diseñados para estar amados, complementados, unificados. Es el proyecto original. Es el proyecto original. Nosotros descomponemos las cosas. Ya sé que en estos vicios y estos dolos la iglesia lo comprende tan bien que después dice, oye, espérame tantito, hay un recurso que puedo utilizar. ¿Sí? El famoso recurso de la nulidad conyugal. Por supuesto, porque hay gente que engañó a otro, consciente o inconscientemente, engañó a otro y te unes en un proyecto. Acuérdense que del sacramento del matrimonio se dice que es el único sacramento que se realiza, que lo realiza en sí mismo la persona. Todos los demás sacramentos alguien los realiza contigo. El sacramento del matrimonio lo realizas individualmente. Es un acto de voluntad solamente, personal. A ver, manifestación de los cónyuges en el momento del toma de votos. Ante Dios y ante el pueblo, digan qué quieren. O sea, nadie le pone una pistola técnicamente para decir lo que quiere, para que vean el poder de nuestra voluntad. ¿Qué quieres? Pues yo te acepto, quiero estar, vivir y vivir contigo. ¿Quieres eso? ¿Y tú? Pues quiero también. No más falta que digan la palabra conste, ¿eh? Conste, ¿sí? Conste. Miren, ya que han manifestado lo que ustedes quieren, les damos la bendición, que Dios los bendiga. Y la comunidad es testigo y la comunidad aplaude. ¡Ánimo, échale! Pues sí. Y cada día está más complejo, porque cada día estamos más enfermos, cada día estamos más defectuosos, ¿verdad? Antes se hablaba, por ejemplo, de la forma en la como antes se pactaban los matrimonios, ¿no? Una buena familia, otra buena familia, o una familia más o menos en simbiosis cultural. Oye, ¿qué te parece si mi hija se casa con tu hijo? Oye, pues sí, está bien. Ay, el matrimonio impuesto. Pues ahora que cada quien puede escoger lo suyo, mijita, pues tú te lo trajiste a este, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hacemos con él, verdad? Es la situación. Aquí en esta comunidad, el 40% de la gente vive en esas condiciones. Y esperemos que Dios nos siga bendiciendo para sacar la tarea. La iglesia determina la nulidad conyugal cuando detecta que hay un dolo, un vicio incurrido dentro del marco de esa elección, dentro del marco de esa toma de decisión. Tristemente, y lo tengo que decir, aunque no sea lo, ¿cómo se dice ahora? Lo políticamente correcto. Como si predicar el evangelio fuera políticamente correcto en estos tiempos, ¿no? Imagínense. Pero políticamente correcto. Los tribunales son en todos lados. Hay uno que otro muy bueno en el país, hay uno que otro, pero es una injusticia que una persona que quiera vivir la vida sacramental con todas las causales bien determinadas conforme a derecho canónico, se le haga sufrir tanto por falta de organización, por falta de jerarquía, por falta de voluntad, quién sabe cuál sea la razón, y que tenga que pasar 15, sí, antes así era 15, 20 años, ahora los que salen muy bien librados la libran en 3, 4 años, ¿verdad? Aunque, a pesar de que con el Papa Francisco hubo una modificación y se planteaba que se sacara en un año, pero no es cierto, no sale. Son casos muy extraños los que esos pasan. El tema se puso bien candente, ¿eh? Ahorita. Y entonces llegaron los discípulos a la casa, a donde iban a comer, imagino, y dice que ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar, ¿no? Pues es que es un tema complejo, es un tema que nos, ¿perdón? Que nos involucra a todos, pues es que la base de la sociedad, la estructura de la sociedad se finca en el matrimonio. Y le vuelven a tocar el tema. Y entonces empieza a hablarse del adulterio de una manera diferente. Ya no se habla de el adulterio como un crimen. Ahora se habla del adulterio como lo que sucede en un ser humano. Usemos el vocablo adulterio para otras cosas en la vida. A alguien le regalan una botella de un licor muy fino, pero no alcanza para repartirlo entre dos o tres, y resulta que se le ocurre a uno decir, no importa, aquí lo rellenamos con agua. ¿Qué le hicimos a esa bebida? La adulteramos. ¿Qué significa adulterarla? Es cambiarle la esencia, cambiarle la base. Oye, es que la fórmula no era así. A ver, yo te dije cómo cocinaras esto, cómo llegaras a este elemento, y tú le hiciste otras cosas. Inclusive una muestra, en términos de patología, también se determina así. A veces se dice, ya adulteraste la muestra, ¿sí? Porque la contaminaste. Rara vez hay un tema que no me atrevo a tocar, y menos desde que estamos grabando, que tenemos grabando desde el año... Si lo que tenemos en internet tiene ya 13 años, ¿no? ¿Qué 13 años? Tiene 17 años. Anteriormente grabábamos en cassettes, ¿verdad? Todavía tengo como unos 350 cassettes, no sé para qué, pero ahí los tengo, ¿verdad? Guardados. Porque yo creo que cuando yo oía las predicaciones, yo me convertía. Cuando escuchaba lo que platicábamos aquí, se generaba en mí un proceso de conversión. Pero hay un tema de alta novedad científica, y no me voy a acordar del término médico, del término científico que se usa, porque si se los dijera así, no tengo que decir nada más y explicarlo, y ustedes tendrían que investigarlo. Pero se llama... total... Híjole. Dios me ampare. ¿Qué tiene que ver? Con una, no está probado científicamente, pero hay una serie de evidencias muy interesantes de que una persona que tuvo relaciones en una etapa de su vida, 3, 5, 20, 50, 100 parejas, lo que haya sido, hay una serie de postulados, tiene un nombre esto, tristemente no lo sé manejar, donde se ha descubierto que de alguna manera permanece dentro del organismo de un individuo célula de otro organismo. Esta teoría está comprobada en el término de una mamá que está embarazada. O sea, células del bebé se han encontrado de un individuo completamente con un ADN completamente diferente, se han encontrado en otras partes de los órganos de la mamá. Es una belleza esto, pues. Es una belleza cómo estamos complementariados, cómo estamos vinculados. O sea, estamos creados a imagen y semejanza de Dios, y eso se nos ha olvidado 100 veces. Nos están haciendo comportarnos con la cultura que se nos está construyendo a nuestro alrededor. Nos están haciendo comportarnos como ignorantes o como animales, como si no hubiera una diferencia entre un ser humano y un perro, sin importar lo agradable que pueda ser una mascota o un animal, o la misma naturaleza en cualquiera de sus expresiones de vida. Y a mí me llamó mucho la atención y me puse a investigar cada vez más a trasfondo esto, y nos vamos dando cuenta de cómo, inclusive, fíjense, hay unos tratados de carácter espiritual donde se habla que nuestro espíritu, de alguna manera, queda vinculado con cualquier persona que nos hayamos relacionado en el pasado. Entonces, las caras, que de veras que me tienen muy nervioso todos aquí. Es, ¿eh?
Sacando la lista.
No, hombre, la lista. Miren, hay de veras que inclusive estoy queriendo acordarme de la santa que habla de esto. Voy a ponerlo como fe de ratas después para no equivocarme. Por eso hay ciertos pecados que son... Hay muchos pecados en el mundo. Hay una barbaridad de pecados en tu vida y en la mía. Pero hay pecados muy dolorosos. ¿Estás de acuerdo? No es lo mismo, voy a decir una grosería, ¿no? No es lo mismo un pecado de gula que un pecado de fornicación.
no quiero poner jerarquías, ¿no? No es lo mismo un pecado de ira, ¿verdad?, que un pecado de adulterio. Sin embargo, a Jesús no le hizo tanto ruido, porque un día le trajeron a una mujer sorprendida en flagrante adulterio. O sea, se venían así, mira, los mismos estos mismos tipos, así, fascinados, enjugándose los, ¿cómo se dice?, las manos, ¿no? A ver, la acabamos de descubrir, la acabamos, mira, aquí te la traemos fresquecita, calientita, ¿verdad?, recién salida del horno. Sí limita, ¿eh? Sí limita, créanme. Pero fíjense qué curioso. Y lo hablaba mucho yo con el presidente de la pastoral bíblica a nivel nacional. Hablaba de estos temas yo con él. Y el tema era muy interesante porque cuando Jesús le llevan a esta mujer, la mujer se queda de pie. La mujer está siendo acusada y es una maravilla, ¿eh?, porque guarda su dignidad. A pesar de su pecado, guarda su dignidad. Y Jesús es quien se pone en el suelo. Y en el suelo, el Hijo de Dios que ocupa nuestro lugar en infinidad de ocasiones, postrado en el suelo, Jesús escribe con el dedo en la tierra. Están dentro del templo, ¿eh? Escribe con el dedo en la tierra una serie de situaciones. Y bueno, hay desde lo más inapropiado hasta lo más apropiado. Lo más inapropiado es pensar que Jesús está garabateando en el suelo. No sé cómo se les ocurre decir eso, ¿no?, a ciertas personas. No sé cómo se les ocurre, en qué cabeza el Hijo de Dios, en una situación de muerte, donde le están poniendo un 4 para ver si lo matan a él, está dibujando en el suelo. Eso es un absurdo, absurdo. Hay dos posturas muy interesantes que tienen mucho fundamento teológico. Una es que mientras Jesús se entera de los pecados de la mujer, los pecados de la mujer quedan escritos con el dedo de Dios en el suelo para que se borren, para que se borren, para que la gente los pise, para que ya pasen de largo. Nadie se acuerda. ¿Sabes quién se acuerda de tus pecados? Tú. Pero Dios no. Cada vez que te confiesas, el expediente se borra. Y hay un montón de gente necia. Necia siempre y cuando seas discípulo del Señor y seas cristiano católico. Es un montón de gente necia que no se quiere confesar. Que no se confiese, que no cree. Pues si no cree, pues ya es otro bronca eso. Pero el que cree, y nosotros estamos reunidos aquí como los que creemos, como los que pretendemos seguir la palabra de Dios, como los que aspiramos un día a comportarnos como Dios manda, hacer su santa voluntad, pues es una torpeza no confesarse, es una torpeza. Y el otro fundamento que a mí siempre me ha convencido mil veces y me sentí muy amparado cuando este presidente de la pastoral bíblica, que además era obispo, me dijo: tienes toda la razón, yo estoy de acuerdo contigo. Y ya después lo escuché predicarlo a él también y ya me sentí más tranquilo. Lo que dice en Deuteronomio 22:22, que era la ley, la Torá, en la que se basaba la vida del pueblo judío. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el adúltero y la adúltera, parejito. Si la ley de Dios siempre ha sido pareja, nosotros hemos hecho cambalaches y enredos. Ahí están, con todo respeto, ahí están los trans llevándose los títulos y las medallas en los Juegos Olímpicos. Imagínate, en lucha, en box, en levantamiento de pesas. Ah, qué gacho, eso no se vale, eso no se vale. Qué inventos tan raros hemos hecho, ¿verdad? Van a morirse los dos. Y resulta que a la mujer me la trajeron sola. A ver, aquí faltan elementos para llevar a cabo el proceso jurídico apropiado. Maestro, pues sí, pues, pero me la traes a ella. Y yo siempre he pensado, Jesús, abogado, aparte es abogado, que no se te olvide, ¿quién crees que te va a defender el último día? A ver, ¿quién crees que te va a defender el último día? El que decidió abonar la higuera un año más. El Señor de la misericordia, Eso es lo que nos va a defender, la misericordia de Dios. Vas a tener un acusador, va a haber un fiscal. Ese fiscal va a decir, cada vez que yo le decía, vente para acá y vamos a hacer lo que nos pegue la gana, tú siempre jalaste, no te das loco. Ahí andabas conmigo, ¿verdad? Entonces yo creo que este Jesús, en medio de una situación gravísima como era el adulterio, le dice a la mujer, mujer, ¿quién fue? ¿Con quién estabas de los que están ahí escondidos? Órale, ahí lista. Curioso detalle que Jesús no contestaba y lo presionaba y lo presionaba y Jesús no contestaba. Acuérdense que el 4 era para Jesús. La mujer era un chivo expiatorio que estaban tomando, era una carnada para atrapar al pez gordo. Pero dice el texto que se acercaron, pues obviamente no me pela el abogado, no me pela el maestro de la ley, se acercaron a ver. Dicen que empezando por los más viejos, levanten la mano los más viejos de esta comunidad, levantemos la mano los más viejos. Empezando por los más viejos, dejaron caer la... ¿No te das cuenta? Y entonces viene un extremo, aquí sí el extremo, para que vean cómo es el Señor no le anda, el Señor no es un pone trampas, mete pie, no es, me salió de más, no es un ponedor de dedo en la llaga, todo lo contrario. El Señor quiere que nos convirtamos y vivamos en paz. No hay comparativo, pregúntale a una persona que le gusta mucho la aventura, cuando ande en paz y prefiere la paz, aunque haya tenido mil aventuras. En medio de esta situación hace algo maravilloso Jesús. Ahí mismo, en medio de esos diálogos, cuando estaban hablándole sus discípulos, oye, pero esto, pero el otro, y seguramente habrá salido algún chisme extra también, ¿verdad? La gente le llevó unos niños a Jesús. Y Jesús va a cerrar este evangelio. Acuérdense lo que quiere decir la palabra evangelio, evangelion, en griego. Buena noticia. O sea, lo que estamos hablando no es malo. A veces el mundo no sabe cómo escuchar el evangelio. Ay, cuánto nos limitas, nos pones límites a todo, porque todo lo bueno es pecado. No es cierto. Es como el árbol, el único árbol enredoso y maldito en el paraíso, por decirlo de una manera, era donde estaba enredada la serpiente, nomás para no decir que no tenía chance todavía de estar ahí, ¿verdad? Todavía no había sido arrojado a la tierra. Puedo comer de todos los árboles, nomás de este no, porque este árbol tiene el conocimiento del bien y del mal. Y el ser humano no está diseñado para conocer el mal, porque cuando conoce el mal se corrompe. Es como si quisieras llevar con un niño o un adolescente y decirle, mira, tú ya tienes edad de ver pornografía, te la voy a enseñar para que la nomás para que la conozcas. Porque tú eres una persona que ya puede entender el bien y el mal, para que sepa rechazarla. No, el ser humano no está capacitado para el mal. Si el ser humano vive en el mal lo corrompe, lo fagocita, lo permea y nos hacemos malos. Si vivimos con el mal, nos hacemos malos. Si vivimos con el bien, nos hacemos buenos. Si en nuestra palabra... Si con lo que platicamos, con lo que convivimos, con lo que leemos, con lo que escuchamos, es pura perversión, pura movida, puro enredo, eso vamos a traer en la cabeza. Por eso dije que yo quería dar testimonio de estas últimas 2 semanas, porque la lectura de la palabra de Dios me volvió a poner en tono de enamoramiento, en tono de vínculo del amor de Dios. O sea, no de la mojigatería que a veces predicamos, no del enredo y de reglas que a veces planteamos, sino una historia de amor planteado en una época gigantesca de más de 2000 años, en 76 libros que no hablan más que de puro amor. Y el mundo está sediento de amor. Todos daríamos lo que sea por una caricia, por un cariño, por una ternura, y nos morimos en la frialdad de los corazones duros. Luego se reconoce un niño que es amado a un niño que es despreciado. La cara ya está afectada, ya está dolido, ya está golpeado. Jesús pone en medio a estos niños, ¿verdad? Porque no querían ni que los tocara, ¿verdad? Los discípulos, fíjense, los discípulos trataban de impedir que los niños se le acercaran a Jesús. Y Jesús les da una lección, después de todo lo que acaba de hablar, ¿verdad? Dejen que los niños se acerquen a mí. Esas reglas que a veces ponemos por fuera, no lleves los niños a la iglesia, no los hagas para acá, no les enseñes eso. ¿Cómo se van a acercar a Dios si no les decimos cómo? ¿Qué parte de nuestra fe continuada en esta época de nuestra vida tiene que ver con que a nosotros sí nos llevaron, sí nos exigieron, sí nos pidieron, sí nos formaron, sí nos entrenaron? ¿Y el otro pobre que se la pierde? 5 minutos antes de empezar el día de hoy, una persona muy querida para mí, que no es creyente, es el clásico producto de la cultura atea de los 60, está en un estado de depresión y de tristeza, porque está llegando a una edad en la que se va a morir, y está sumido así, ahogándose, porque no tiene el elemento de la esperanza que la gracia de Dios nos concede a los creyentes. Ustedes saben que somos un laboratorio de hormonas y de productos químicos, nosotros en nuestra cabeza y en nuestras actitudes. Una persona que se ejercita, pues produce endorfinas, los neuroconectores funcionan mejor, hay muchos beneficios de comer bien, de tener buenas amistades, de hablar cosas positivas, de trabajar al aire libre. O sea, estamos diseñados para interactuar con nuestro medio. Pero aquellas personas que se encierran en su casa, que están todos los oscuros, que la única luz que reciben, porque los ojos, el cerebro necesita un porcentaje de luz al día para funcionar, y si no se recibe, y la única que reciben es una luz artificial como esta, pues empiezan a producirse cambios que deterioran el aparato neurológico, por consecuencia emocional, por consecuencia el espiritual se ve afectado. Y alguien te habla y te dice, oye, ¿no tendrá algún chamuco esta persona por tal cosa? Pues claro que sí, digo, los chamucos son como moscas, ¿verdad? Van a rondar donde vean una posibilidad de hacer algo. Y si aquella persona no es creyente, está distante, está triste, está desventurada, no tiene esperanza. Cualquiera de nosotros también entiende perfectamente lo que significa estar sin esperanza. ¡Qué horrible! Se siente y se vive de pronto sentir que se cierra todo. Oye, el profeta Elías, el más grande de todos los profetas del pueblo de Israel, cuando le mataron a todos y lo andaban persiguiendo, y había sido un éxito su predicación porque recuperó el pueblo para la credibilidad en Dios, sale huyendo porque lo quieren matar y está tirado en el desierto, y lo único que le pide a Dios es quítame la vida, ya no quiero vivir. ¿Cuántos de nosotros alguna vez en la vida hemos dicho eso también? Ya no quiero vivir. Es parte de los ciclos de nuestra vida y nos pasa, a todos nos ha pasado. En algún momento se siente uno desmotivado, sin rumbo, sin propósito. Y de pronto llega la palabra de Dios y nosotros nos damos el lujo de despreciarla cuando contiene en sí misma la vida. La palabra de Dios tiene en sí misma la gracia y la vida. Si no estoy equivocado en la cita de la Constitución del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, capítulo 21. Se debe de honrar de la misma manera el pueblo de Dios, la Eucaristía, que es el pan de vida, Cristo mismo, que la palabra de Dios, donde está Cristo mismo. Porque el Verbo se hizo, el Verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Estamos llamados a eso. No podemos seguir desperdiciando el momento. Y sin embargo, no importa lo que escuchamos, seguimos despreciando. No sé qué nos pasa. No sé qué rumbo vamos a tomar si seguimos en la inercia de no tomar acción de nuestra vida. Es como si nosotros fuéramos dueños de un carro con sus llaves y todo, Nosotros lo pagamos, nosotros le ponemos gasolina, pero no lo manejamos. Y lo tenemos prendido con la puerta abierta y que se sube el que sea y que lo maneje el que sea para donde quiera. En lugar de decir nosotros, oye, ya es hora, ¿no? No importa lo que diga tu comadre, no importa lo que se haya dicho en aquel lugar, en aquel grupo, aquella influencia de amistades que hay, no importa lo que se diga legalmente, no importa lo que digan los gobiernos. Los gobiernos siempre han dicho cosas en la barbarie a través de toda la época. Vean las caídas de los grandes imperios, lo que vivían los grandes imperios. Desde todos, ¿verdad? El romano es un ejemplo, ¿verdad? El imperio romano es un ejemplo de degeneración, de perversión, de legalidades inapropiadas. Y nosotros tenemos la palabra. Ah, no, pero nos vamos a... Es increíble porque nos pasa a nosotros. Y con esto termino. Nos vamos a nuestro cuarto. Y los últimos 15 minutos antes de cerrar los ojos, que no sabemos si vamos a amanecer, te avientas tus... Este dedo yo no sé cómo no engordado, ¿eh? Porque cómo tiene actividad en el día, ¿verdad? Por eso se amuelan los dedos, ¿verdad? O sea, ¿qué tenemos? ¿De qué estamos descompuestos? ¿Quién nos podrá arreglar? ¿Quién? Que su gracia no sea un desperdicio en nuestra vida. Y les hago mención, y no se los voy a hacer muchas veces, ¿eh? Yo creo que dentro de 3 semanas voy a abrir la invitación al retiro a cualquier persona. Entonces, si de veras han pensado ir al retiro el último fin de semana de noviembre, 29 y 30 y primero, sí les pido que lleven a cabo su solicitud de inscripción, ¿verdad? Es con Araceli Sosa, pero cualquiera me puede mandar a mí una solicitud por mensaje y yo ya lo remito a la persona adecuada. Vamos a rezar para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres.
Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Y que todos los santos y los ángeles, especialmente nuestro ángel custodio, nos proteja. Gracias por su paciencia y disculpen los atrevimientos derivados.